Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al podcast. Hoy estoy con Alexandra. Yo conozco a Alexandra de Nueva York, nos hicimos amigas allí. Ella tiene una empresa de creación de contenido y actualmente vive allí en Nueva York. Pero voy a dejar que ella misma se describa mejor y nos explique mejor qué hace. Porque de hecho la primera pregunta, porque vamos a empezar en el episodio y lo primero que vamos a comentar es cómo y cuándo decidió ella empezar a crear su propio negocio en redes y cuándo nació como toda esta idea y este proyecto que lo llevó a ser como su business. Así que Alexandra, bienvenida.
Hello, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alex. Gracias Irene por invitarme a tu podcast. De verdad estoy súper feliz de estar aquí. Y bueno, un poquito nerviosa para ser honesta, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo decidí crear mi negocio en redes? Esto, para darles un poco de contexto, yo tengo una empresa de creación de contenido, manejo de redes sociales, fotografía, y también estoy empezando a ayudar como a emprendedores a crear su plan de negocios y a mejorar como sus ideas y llevarlas a la realidad. Entonces, bueno, yo empecé con esto en el 2020, justo en pandemia, pero bueno, antes de esto, yo trabajaba en diferentes cosas. O sea, yo fui mesera, fui hostess, trabajé en una cafetería, hice de todo. Y bueno, ¿esto por qué? Porque yo me mudo a Nueva York. Yo soy de Colombia, me mudo a Nueva York cuando tengo 17 años y empiezo como a estudiar inglés.
¿Y actualmente también, tienes, perdona? ¿Actualmente sí, eran 23?
Actualmente tengo 23, sí. O sea, llevo como 5, casi 6 años aquí en Estados Unidos. Pero bueno, pues me mudo a los 17 y empiezo a estudiar inglés. Y obviamente pues tengo que trabajar en algo para poder mantenerme. Entonces entro como en esta rutina que lleva normalmente una persona que vive en Nueva York, que trabaja, estudia y no tiene tiempo para más nada. Y esa era mi vida. O sea, yo trabajaba todos los días, descansaba solo un día de 10 a 12 horas y estudiaba en las mañanas. Entonces era como que yo no tenía tiempo de nada. Y mis sueños, como con los que yo llegué aquí, pues se quedaron a un lado. En ese entonces yo quería ser maquilladora, makeup artist, y como que hacía videitos en Instagram, tenía un canal de YouTube que empecé a los 14 años. Pero bueno, ese sueño como que yo lo había dejado de lado porque tenía que trabajar y estudiar para poder pagarme los estudios y para poder vivir aquí, bueno, todo eso. Entonces, los sueños cuando uno emigra es como que se van a un lado y tienes que enfocarte pues en hacer dinero. Entonces, llega pandemia y es el momento perfecto para mí, para descansar, tomarme un break. Y yo dije como, wow, esto era lo que yo necesitaba, tiempo para mí, enfocarme en mí y ver cuáles son mis ideas y qué es lo que quiero hacer. En ese momento, junto con mi novio y mi papá, decidimos crear la empresa que tenemos ahorita. Es una agencia prácticamente donde hacemos contenido y eso. Pero bueno, cuando empezamos, yo no tenía cámara, yo no tenía conocimientos, yo no había estudiado nada. Yo no he estudiado nada en universidad, o sea, no me he graduado de nada. Simplemente he tomado cursos y así, pero pues no es como que yo te diga, mira, yo soy diseñadora o yo soy fotógrafa. Simplemente lo que he aprendido, lo he aprendido pues en la práctica. Pero bueno, en ese entonces, a mí me gustaba mucho dibujar, ilustrar y empecé como a vender. Tipo, creaba marcas, hacía logos, cobraba súper barato, que sí, $20, $50 por un logo. O también hacía tarjetas de presentación y así fue como empezamos el negocio, como pequeñito. Y obviamente ofrecíamos nuestros paquetes de creación de contenido, pero nadie nos compraba. O sea, era como que nosotros íbamos de lugar en lugar. Íbamos de lugar en lugar, como que de restaurante a restaurante, diciendo como, mira, nosotros hacemos contenido. Obviamente no sabíamos nada, o sea, no teníamos ni cámara ni nada, pero dijimos como que vamos a lanzarnos y vamos a ver qué pasa. Y si nos contrata alguien, pues compramos una cámara y aprendemos en el momento. Pero bueno, nadie nos contrató, visitamos demasiados lugares y simplemente no se dio. Y dije, ok, así es la vida, así es esto de emprender, a veces tienes altos y a veces estás en los bajos, así que pues no pasa nada. No generábamos el dinero suficiente como para mantenernos, así que pues nos pusimos a trabajar otra vez, hacíamos deliveries, trabajamos que sin DoorDash, Instacart y esas cosas como para pagar los gastos que teníamos. Y en el meantime, como que también hacíamos, por ejemplo, si teníamos un delivery, yo en el carro iba editando algo de un cliente. Y así era nuestra vida, como que trabajábamos en este trabajo para pues, pagar las deudas y mientras tanto en el tiempo libre hacíamos lo de nuestra empresa. Luego cada quien consiguió un trabajo full time y empezamos a ahorrar para poder comprar como las cosas básicas del negocio, que si un computador, que si la cámara y así. Entonces cada quien me refiero a mi novio y yo,
claro,
trabajábamos en, él trabajaba en restaurante y yo trabajaba de niñera y así fue que como pudimos ahorrar para comprar lo que tenemos ahorita, que si la cámara, micrófonos, luces y todo eso. A todo esto, yo me empecé también a irme por el lado de maquillaje y empecé como a mostrarme como, mira, yo maquillo, grababa videos de maquillaje y empezaron las personas a contactarme para que las maquillara. Y yo decía, wow, por fin estoy cumpliendo mi sueño de ser maquilladora. Empecé a maquillar a novias, me empezaron a llamar para producciones grandes de fashion. Y también maquillé a personas importantes, como personas famosas. Y yo decía, wow, o sea, estoy viviendo mi sueño, por fin lo logré.
¿Alguien que podamos saber?
Bueno, esa chica, ay, no me acuerdo, es una actriz colombiana que no me acuerdo muy bien el nombre, lo siento, tengo un poco mala memoria.
No, era por curiosidad, por chisme.
Pero, bueno, no, re mala, no me acuerdo. Pero bueno, pues empecé a maquillar y yo dije como, por fin estoy cumpliendo mi sueño, lo logré. Pero es ahí cuando me entra este, como que esta, me empiezo a cuestionar, ¿en serio esto es lo que yo quiero hacer? Porque no me estaba llenando del todo ser maquilladora, era como que yo quiero, tengo otro propósito en mi vida y no sabía cuál era. Y es como que empiezo a dejar de un lado el maquillaje y me empiezo a enfocar más en mi negocio actual. Y digo, está bien cambiar de pasión, está bien que, no sé, de pequeña yo quisiera ser maquilladora, pero ahora ya no lo quiero hacer. Pero fue algo que a mí me tomó un par de años en entender, como que ya yo no soy Alexandra la makeup artist, sino que ahora soy Alexandra la empresaria, creadora de contenido y que ayuda a otras personas a crecer su negocio. Claro. Entonces, esa evolución fue, o sea, fue bastante larga. Y es lo que me pasa que llegan muchas personas a mí a decirme como que es que yo quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto otro, no sé por dónde empezar. Y yo simplemente, o sea, les digo, empieza y en el camino tú te vas a dar cuenta si eso es lo indicado para ti o si tienes que cambiarlo. Y está totalmente bien que tú empieces con algo y luego ya no te guste, porque pues en el caso de las personas que van a la universidad y empiezan con una carrera universitaria y a mitad de la carrera ya no quieren estudiar en eso, y se cambian y está bien. Es algo que yo no viví, pero pues entiendo que es un proceso. Y es totalmente válido que te guste algo al principio y luego ya no. Pero bueno, volviendo al tema de mi negocio. Pasó un año después del 2020, en el 2021. Empiezo yo a decir como que, ok, quiero crecer más mi negocio, ¿qué puedo hacer? Y fue ahí cuando empecé a contactar a personas para darme a conocer. Y es como que este es mi mejor consejo si tú estás empezando en un negocio y quieres hacer crecerlo, y es que colabores con otras personas que puedan aportarte algo a ti. No necesariamente que te aporten algo económico, sino que te aporten, no sé, conocimiento, experiencia, oportunidades, y fue lo que me pasó a mí. Justamente conecté con una chica, que de hecho tú la conoces.
Ah, Vanessa.
Se llama Vanessa. Y gracias a ella aprendí demasiadas cosas, o sea, tuve la oportunidad de probar, experimentar y tener la práctica de muchas cosas que ahora hago en mi trabajo. Y es cuando yo le digo a las personas, ok, en el primer año o en el segundo año, de pronto tú no vas a generar los ingresos que quieres, no vas a tener los clientes que deseas, pero tienes que hacer algo para poder llegar a eso. Y la mejor forma de hacerlo es regalando tu trabajo, en el sentido de que ganas experiencia, conoces a gente, conectas con las personas indicadas y te das a conocer, que es muy importante. Entonces, nada, pues eso fue lo que hice, y ya después de 2 o 3 años, ahorita estoy donde estoy, que tengo mi negocio ya más organizado, tengo más personas en mi team y tenemos más clientes, y es como que, o sea, no podría haber llegado a donde estoy ahorita sin pasar por todas esas dudas y todas esas incertidumbres y esos desafíos. Entonces es como que emprender es una montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo, y luego vuelves a tener que subir y así. Uh-huh. Y esa es mi historia de cómo empecé el negocio.
Totalmente. Emprender son como diferentes etapas, y no puedes estar en la que estás ahora sin las primeras, que quizás no son tan buenas, pero son las que te llevan a conseguirlo. Y has mencionado varias cosas que quería destacar. La primera es el tema de tu sueño inicial, ¿no?, con el maquillaje, que al final tampoco se ha perdido porque lo sigues usando a día de hoy y lo has vinculado a tu creación de contenido. Entonces forma parte también de tu actualidad, de tu proyecto actual y tu negocio actual, pero no de la forma a lo mejor que tú te hubieses imaginado. Y también se relaciona esto con lo que hablabas de tener diferentes pasiones o cambiar de pasión. Claro que puedes, y a veces te pasa cuando estás estudiando. En mi caso, yo terminé los estudios y vino años después, ¿no? Después de años de experiencia, cambié totalmente como mi dirección laboral. O sea, te puede pasar en cualquier momento y nunca está mal cambiar, todo lo contrario. O sea, si no se siente alineado contigo, ve por donde sí te indica la vida, ¿no? O si sientes que es lo que quieres realmente hacer. Luego has mencionado también lo de empezar sin nada. Realmente se puede, no hace falta empezar. Primero, nunca va a ser el momento idóneo para empezar, nunca vas a estar preparada, y no hace falta tener nada, ni cámara, ni nada, ni micro, ni nada especial para empezar a hacerlo. Que eso es algo que creo que mucha gente como que se empieza, bueno, me espero a tenerlo todo, me espero a saberlo todo, y entonces nunca haces, o sea, es seguir esperando.
Exacto, yo soy fiel creyente de que tienes que empezar para poder darte cuenta qué es lo que necesitas y en dónde puedes mejorar. Y obviamente vas a ir mejorando en el camino. No puedes mejorar si no empiezas.
Exacto. Y algo muy importante también que has dicho es lo de que al principio nadie compra. Por lo general es así. O sea, claro, al principio nadie te conoce, nadie conoce tu trabajo, y tienes que darte a conocer, tienes que estar tiempo presentándote y presentándote por ti y tu negocio, para que entonces la gente confíe en ti y cree ese vínculo y entonces se decida a comprarte. O sea, pero para eso pasa mucho tiempo, y hay gente que se piensa que es, bueno, voy a empezar un negocio en redes, a los 2 días que lleve publicando que vendo esto, la gente me lo va a comprar. Y por desgracia no es así, ojalá fuese tan fácil. Pero otro de los aspectos que has mencionado, que es colabora con gente al principio o regala, entre comillas, su trabajo. Y esto es algo que también hablo yo con mis clientas de social media coaching 1-1, que es cuando tú ves que de alguna manera tienes un bloqueo para llegar a más gente, busca a otras personas que de alguna forma se vinculen con lo que tú estás hablando, tenga el tema tenga que ver, o tengáis perfiles similares, pero no seáis competencia directa, y crea contenido conjunto o colabora de alguna forma para entonces llegar a más audiencia que quizás sí que les interesa también tu contenido y no estabas llegando por ti mismo. O sea, son diferentes puentes o formas más indirectas, que no es a través de tu cuenta, de llegar a otras cuentas y exponerte más o ampliar tu audiencia.
Exacto. Bueno, yo, por ejemplo, empecé a dar asesorías personalizadas a mis clientes. Uh-huh. Mis clientes son emprendedores o personas que tienen un negocio ya formal y quieren hacer mejorar su presencia online y tener más ventas y organizar mejor su negocio y así. Entonces, bueno, yo lo que le digo a la mayoría de mis clientes, y de hecho esto se lo dije a una en específico que empecé a manejarle las redes también y también le estoy asesorando, es que ella tiene un público objetivo, ya tiene sus seguidores en Instagram, pero no era activa en redes. Entonces, ahora decidimos implementar diferentes cosas, tipo diferentes tipos de contenido, y ella me dice como que siento que esto a nadie le va a interesar, prefiero no subirlo. O porque vamos a subir, por ejemplo, yo le digo como subamos un reto y así creamos una comunidad y le ponemos un reto a las personas que te siguen. Y me dice, es que nadie va a hacerlo y voy a quedar como una tonta. Entonces, ¿qué pasa? uno se siente como una tonta a veces, y está bien sentirse como una tonta, pero hay que hacerlo. O sea, cuando uno empieza, uno no lee, nadie te va a escuchar. O sea, no es como que las personas que te siguen ahorita, tu familia los seguidores que tengas, les interese lo que tú tienes por decir. Pero es que tú no le estás hablando a esas personas que ya te siguen.
Claro.
Tú les estás hablando a las personas que van a venir, que en serio están interesadas en escucharte. Y es ahí cuando tú empiezas a crear una comunidad. Puede que al principio tengas 1,000 seguidores, pero de esos 1,000 seguidores, ¿cuántos realmente les interesa lo que tienes por decir? De pronto uno o dos. Y entonces a esas personas, a esas dos personas, es a las que tú les vas a hablar y es para las que tú vas a crear el contenido. Porque al fin y al cabo tú quieres crear contenido para tu persona ideal, uh-huh, para tu seguidor ideal y para crear una comunidad. Entonces no crees contenido en base a las personas que ya te siguen, sino más bien a las personas que tú quieres que te sigan.
Claro, y es importante tener desde el inicio, o sea, hablarle ya desde el inicio a esa persona, a esas personas, porque si no, si te esperas a que lleguen, nunca estás mandando ese mensaje, nunca te estás comunicando de la forma, o sea, nunca estás diciendo lo que ellos están esperando oír de ti, o lo que están esperando descubrir, o saber, o conocer. Entonces tienes que empezar desde el principio hablándoles a estas personas y no esperando a que, ay, a ver si llegan, no, habla ya como si ya estuviesen ahí, porque así es como ya generas esa comunidad y generas ese interés de quien realmente te busca o de quien realmente te necesita. Y ahora que hablabas también de no ser constante, ¿no? O de no ser activa en redes. Uh-huh. Esto lo hablamos la última vez que nos vimos allí en Nueva York, hablando sobre todo como del tema de empieza el año, empieza enero, nos ponemos todas estas metas y muchas veces no son realistas. ¿Y qué pasa? Que estamos unos días, como a lo mejor en el tema de redes, por ejemplo, publicando todos los días y de repente desaparecemos. Entonces yo quería hablar ahora de cómo ponernos a lo mejor metas un poco más realistas y de no estar como en extremos de o publico mucho, no publico nada, de ser como inconsistente. Y también quizás relacionarlo con el tema de procrastinar y tener un plan de acción que también nos sirva para ser para pasar a la acción con estas metas realistas y realmente claro, hacerlo de una forma más sostenible y más a largo plazo y no que nos dure 2 semanas y luego nos olvidemos.
Claro, bueno, a mí lo que me pasó recién empezó el año es que yo me sentía un poco abrumada porque yo veía que todo el mundo estaba haciendo su vision board, estaba haciendo sus metas y que este va a ser el mejor año y que este tiene que ser el año que cambie mi vida. Y yo decía como que ok, yo quiero que este año cambie mi vida, pero y a este sentimiento que me hace sentir todo lo que estoy viendo me pone como muy ansiosa y al fin y al cabo no termino haciendo nada. Uh-huh. Entonces lo que yo estaba pensando es como que ok, están pasando muchas cosas en mi vida, en este momento estoy viviendo varias emociones, no necesariamente en relación a las redes sociales, sino a la vida. Uh-huh. Que yo me imagino que todo el mundo tenemos una vida y tenemos problemas y tenemos, claro, situaciones incómodas en el ámbito personal. Y de pronto estas situaciones también nos quitan mucha energía y no nos dejan actuar en redes sociales o en tu negocio o en otros aspectos que tú quieras actuar. Entonces es como que, ok, ¿cuál es? Describir cuál es el propósito porque yo quiero estar en redes sociales. No simplemente es que, ay, yo quiero, no sé, ser famosa y quiero publicar todos los días y ya. No, sino, ¿por qué estoy publicando aquí? ¿A quién le quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito con el contenido que yo subo? Y cuando uno entiende cuál es el propósito de ese contenido, uno dice, ok, este contenido en serio le está sirviendo a alguien y está ayudando a alguien. Yo quiero seguir creándolo para poder seguir ayudando a esa persona. Entonces, es ahí cuando tú dejas, no dejas al lado tus problemas, sino que aprendes a vivir con tus problemas y al mismo tiempo a trabajar en ese propósito que tienes en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa en mi situación, por ejemplo, personal? Yo estoy viendo muchas cosas en este momento y digo, ok, estas cosas son importantes, necesitan mi tiempo, necesitan mi energía, voy a dedicarle mi tiempo y mi energía a esto, pero también quiero llevar mi pasión y mi propósito. Así que voy a intentar dividir mi tiempo para poder llevar las dos cosas de la mano y ponerme metas realistas en que, por ejemplo, si yo decía El año pasado me puse a hacer un reto de redes sociales en el que tenía que publicar todos los días en Instagram 5 historias al día y un TikTok al día. Y fue algo que lo pude mantener por 2 meses. Y luego fue como que ya, o sea, me abrumé, no pude seguirlo, dije que esto no era para mí, lo dejé como por 1 o 2 semanas y dije como que perdí el propósito, uno pierde como la visión. Y luego este año dije, ok, voy a encargarme de mis situaciones personales, pero sin dejar al lado lo que me apasiona y mi propósito en redes. Así que voy a bajarle, no voy a subir todos los días, no voy a publicar todos los días en TikTok, sino que voy a hacer lo que esté alineado con mi tiempo y mi paz mental. Porque entonces uno entra en esa comparación de que, ay, fulanito subió tal contenido y yo no lo he subido. No, es que ya yo tengo un plan. Y yo en mi plan dice que voy a publicar 3 veces a la semana, voy a apegarme a ese plan y en el momento en el que yo solucione mis otros problemas o mi vida personal o me organice mejor en mi trabajo, ahí voy a incrementar mis publicaciones en redes.
Es
Entonces.
que yo en este aspecto creo que a veces no es, bueno, tenemos esta idea de que como que más es mejor, ¿no? Y que hay que estar publicando constantemente y en todas las plataformas y muchos stories. Y a veces no es más, si no vas a conseguir más con más, sino con más estrategia o mejor intención de justo lo que tú decías, ¿no? De por qué estoy subiendo las cosas y para qué subo cada cosa. O sea, ¿para qué estoy subiendo los stories? ¿Qué quiero conseguir con esos stories? ¿Qué estoy diciendo? ¿O para qué estoy subiendo el TikTok? ¿Estoy consiguiendo algo con ese TikTok? ¿Estoy llegando a la gente con ese TikTok? O sea, a veces no es subir por subir, sino qué es lo que estás buscando con ese contenido. Y siendo también estratégica con, sobre todo si tienes varias plataformas, generar o crear esta sensación de que estás como en todas partes constantemente, pero tú no estás generando constantemente contenido. Lo que pasa es que creas como esa ilusión porque te han visto en una story, de repente en un TikTok y de repente en otro lado. Y entonces ven como mucho contenido tuyo en diferentes momentos y se piensan que tú estás constantemente activa cuando tampoco es así. Y creo que a veces también tenemos esta idea de redes de tengo que estar publicando todos los días y, no sé, crear X contenido por semana cuando a lo mejor no hace falta. Puedes tener el mismo impacto si realmente trabajas el contenido con ese plan de acción que tú mencionabas, diciendo, vale, sobre todo cada semana voy a empezar por menos, voy a ver si eso lo sostengo, voy a ver si eso para mí es un ritmo y una cantidad de contenido realista y soy capaz de generarlo. Y cuando ya vea durante unas semanas que solo soy capaz de sostener, me animo a, ok, vale, pues si estaba subiendo 2 vídeos por semana, voy a tratar de subir 3. Y si estaba subiendo 2 stories al día, voy a subir 4. O ampliarlo poquito a poco, porque a veces empezamos el año como por todas, generando demasiado. O a lo mejor, y en el ejemplo que tú decías de, ok, el reto de 21 días, tú lo mantuviste 2 meses, pero no era una cantidad de contenido sostenible para ti o realista para ti, ya sea porque estás en un momento en el que emocionalmente o personalmente tienes demasiadas cosas o porque tienes otras cosas que hacer y eso no eres capaz de sostenerlo por más tiempo. Entonces busca la cantidad de contenido que tú realmente sea cómodo para ti generar, que puedas mantener y sostener y también no solo crearlo, sino publicarlo también de una forma un poco intuitiva, no siempre súper planificado todo, porque si no creo que también se pierde esa intuición que también le damos un poco a trabajar en redes,
Sí,
creo que
como que esa
lo más
conexión real.
claro, o sea, el disfrutarlo, porque al final trabajar en redes tienes que disfrutar esa creación de contenido, el publicarlo, no tiene que verse como una tarea de, oh, que hoy tengo que publicar este vídeo, no, te tiene que hacer ilusión, tanto el crearlo
Claro.
como el compartirlo.
Claro, sí, totalmente. Y otra cosa que también quería compartir es que, por ejemplo, para las personas que ya vienen publicando constantemente, que fue lo que me pasó a mí, que duré 2 meses publicando constantemente y luego pues entraron otras cosas y dejé de publicar no tan constantemente, está bien también tomarse un descanso, organizar tu vida, enfocarte en otras cosas, otros aspectos que tienes y no desaparecer. O sea, está bien como que tomarse ese break, pero no desaparezcas, sino que mantente con la misma mostrándote, mantente mostrándote, pero de pronto no con la misma constancia, pero sí, no dejes de hacerlo simplemente porque ocurrieron otras cosas en tu vida.
Claro.
Porque es ahí cuando vuelve eso que digo de recordar cuál es el propósito por el que estás subiendo ese contenido.
Totalmente de acuerdo. Y aparte, justo por ejemplo con Instagram tenemos diferentes, dentro de la misma plataforma tienes diferentes vías de generar ese contenido. O sea, puedes poner un story, puedes poner un post, a lo mejor no estás publicando publicaciones como tal, o sea, post o reel durante la semana, pero sí te mantienes activa en stories. Lo bueno es no desaparecer, como tú decías, del todo y completamente, porque entonces cuando, ¿cómo quieres generar una comunidad? ¿Cómo quieres generar conexión si no estás generándola? O sea, si tú no estás del otro lado haciendo llegar tu mensaje.
Lo estás alimentando a esa comunidad.
Claro, claro, exacto. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de dedicarte a esto?
Bueno, lo mejor y lo que más disfruto es poder tener mi horario. A mí me gusta mucho como organizarme mi día y decir, ok, voy a hacer estas cosas, voy a ir al gimnasio o voy a poder ir al supermercado y comprar la comida que yo quiero, o cocinarme las comidas. Y puedo estar en mi casa trabajando, pero también puedo estar cuidando de mí.
Uh-huh.
O puedo estar, no sé, mientras trabajo puedo estar hablando con mi mamá o con mi abuela. Y es como que esa libertad que tengo de hacer las cosas que quiero y que disfruto.
Uh-huh.
Que no tenía en absoluto cuando trabajaba para alguien más.
Claro.
Y eso lo amo. O sea, es como que estoy demasiado agradecida por esto. Y algo que me ha pasado es como que, bueno, yo manejo redes sociales y tengo que lidiar con personas, con clientes, con cambios, con cosas así a última hora.
Uh-huh.
Y a veces que yo decía como, ay, qué estrés, porque me pide un cambio a última hora si hoy es domingo y son las 8 de la noche. Y luego dije, Alexandra, recuerda la vida que tenías hace un par de años. ¿Qué estabas haciendo un domingo a las 8 de la noche? Estabas parada en un restaurante atendiendo a las personas, cansada de todo el día.
Uh-huh.
Y sin descansar ni un solo fin de semana. Entonces, como que yo vuelvo a la Alexandra de hace un par de años y digo, wow, la verdad sí he avanzado y tengo que estar agradecida por lo que tengo porque puedo estar respondiéndole a este cliente desde la comodidad de mi cama.
Exacto. A veces
entonces,
es cambiar
como
la percepción y la perspectiva de ese instante.
Sí, entonces como que hay veces que sí me quejo y sí tengo como que, ay sí, esto no me gusta, pero luego en el momento, o sea, es como que algo que pasa inmediato, digo como que wow, estoy quejándome porque tengo que contestarle a un cliente desde mi cama. Y me río y digo como que estoy agradecida por este problema que pues sucedió con mi cliente. Y tengo un cliente, o sea, es como creerme el cuento de que tengo un cliente con el que, no sé, lidiar, por así decirlo.
Justo,
y nada, o sea.
Perdona que te interrumpa, pero justo ayer me has recordado, hablaba con una clienta de social media coaching y me decía, es que estoy muy, ella está empezando también su cuenta de cero y me decía, es que estoy muy agobiada por todo lo que tengo que hacer porque me resulta que hay como muchas cosas y es muy complicado. Y estaba frustrada porque no conseguía su primera clienta uno a uno. Y le dije, si ya te sientes frustrada y agobiada y estresada, imagínate si tienes que invertir horas del día en llamadas con clientas. O sea, ¿qué puedes cambiar de lo que estás haciendo ahora? Primero, tu percepción, ¿no? De el tiempo que tengo ahora para dedicarle a lo que estoy haciendo. Y segundo, ¿cómo te tienes que organizar distinto o qué tienes que priorizar para tener más paz y más tranquilidad con tus tareas? Al final, tú eres quien gestiona y organiza tu tiempo y tu atención y tu energía. Entonces, ¿cómo esto tiene que cambiar para poder sostener clientas? Porque ahora mismo, ¿cómo quieres que te lleguen clientas si te sientes estresada con lo que tienes que hacer?
Claro, sí. O sea, si uno se está quejando desde el principio, uno va a darle una señal a la vida de que esto en realidad no te gusta.
Uh-huh.
En cambio, si tú dices como que, wow, ahora tengo el tiempo, tengo la oportunidad, tengo la disposición de hacerlo y quiero atraer esos clientes, quiero atraer esos seguidores, esa comunidad, eso es lo que te va a llegar. Pero es lo que a veces me pasa y es que yo digo como, ay, estoy estresada porque tengo muchos clientes y no puedo manejarlos a todos. Y obviamente no me van a llegar más clientes porque yo misma estoy diciendo que no puedo manejarlos
claro.
a todos. Pero entonces digo, ok, si no puedo manejarlos a todos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir en un equipo de trabajo que me apoye.
Claro.
Y así poder seguir creciendo. Entonces es como cambiar la forma en que lo vemos y buscar la solución, no buscar el problema y quedarse ahí.
¿Y qué sería entonces lo peor, tú crees?
Bueno, lo peor es eso,
¿De
como...
qué te quejarías?
¿De qué me quejo? De esas cosas, como que los clientes haciéndome cambios a últimas horas, o algo que me pasa a mí es que yo, cuando me esfuerzo en algo, por ejemplo, yo hago los diseños de las publicaciones de los clientes o las ediciones de los videos, y me esfuerzo demasiado en eso, invierto mucho mi tiempo y al final me mandan una lista de 10 cambios, me cuestiono, como que me digo, no fui lo suficientemente buena, no le gustó mi trabajo, y yo soy muy, yo pienso demasiado las cosas y me quedo ahí, como que me criticó, no le gustó, no, me va a despedir, no sé, o sea, como que empiezo a pensar lo peor, y es una cosa que juega con mi pensamiento y mi estabilidad emocional. Pero
claro,
luego, es algo que estoy trabajando todavía no lo manejo del todo bien. Pero digo, ok, cada quien tiene gustos diferentes, cada quien piensa diferente, y está bien que esta persona me esté pidiendo estos cambios, porque eso quiere decir que sí le está gustando mi trabajo, pero que también puedo ser mejor y acomodarme a su estilo.
Claro, y que
Entonces,
nunca, o sea, es muy difícil plasmar lo que la otra persona tiene realmente en su cabeza, o sea, lo que la otra persona visualiza. Entonces también está bien que los cambios sean como para, no quizás mejorar o sí, pero también como para que el resultado se acerque más a lo que esa persona quiere. Entonces, como tú al final también estás buscando eso, termina siendo positivo para ambas partes.
Claro, exacto. Y lo que yo busco no es como que, ay, le guste siempre lo que hago, sino más bien acomodarme al estilo de cada cliente, porque cada
Claro.
quien tiene un estilo diferente. Y de pronto, pues sí, o sea, como que no tomar eso tan personal, sino más bien es algo que pasa y tengo que aprender a trabajarlo y a manejarlo.
¿Y
Eso podría ser lo peor.
Bueno, pues dentro de lo malo, tampoco es grave.
Sí.
¿Y qué le aconsejarías, ya para terminar el episodio, algún consejo que le darías a alguien que hoy día esté, que quiera empezar o que ya haya empezado y pues esté en ese momento a lo mejor que no sabe por dónde empezar o está frustrada o frustrado porque algo no le sale o cosas que comentábamos a lo mejor, ¿no? En el principio del episodio de los clientes no llegan o estoy frustrada o estoy agobiada o no sé realmente cuál es el siguiente paso que tengo que dar? ¿Qué consejo le darías?
Claro, bueno, le daría varios consejos. Número uno, que no tiene que tener todo perfecto, todo listo para empezar. O sea, no necesitas, no sé, por ejemplo, registrar tu marca o tener tu cuenta bancaria con el suficiente dinero para poder comprarte una cámara o poder, no sé. O sea, no necesitas tener las cosas perfectas para empezar. Simplemente empieza hoy y ya verás en el camino cómo puedes mejorar o en qué puedes invertir o qué puedes ir haciendo para llegar a esa meta que tú quieres. Número dos, escribir. A mí me encanta mucho escribir y siempre estoy escribiendo como notas o en documentos de Google o en Canva. Escribe un plan de lo que quieres hacer. O sea, no simplemente, por ejemplo, ay, es que quiero tener un bakery a través de Instagram y vender mis pasteles. Sino más bien, ok, ¿cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? ¿Cuál es el paso tres? Y ir siguiendo esos pasos. Cuando ya tengas un plan, ya vas a saber cómo, por dónde irte. Si no tienes un mapa, ¿cómo vas a llegar entonces al tesoro? O sea, es como que te vas a perder y vas a perder mucho tiempo en encontrarlo. Pero si tienes una guía, va a ser mucho más fácil llegar a ese tesoro. Entonces, número dos, escribe tu plan de acción. Ahí puedes escribir como que cuál es tu propósito, por qué quieres hacer esto, a quién quieres llegarle, cuál es tu cliente ideal, cuál es tu audiencia ideal, cuáles son tus metas, no sé, en un mes, 3 meses, 6 meses, y luego, ¿cómo voy a alcanzar esas metas y cómo voy a alcanzar ese cliente ideal y todos estos propósitos? Y ya con esa guía tú vas a poder empezar. Otra cosa que también les recomendaría es que, como yo hice, colaborar con personas que te aporten, no necesariamente económicamente, sino experiencia y conocimiento y oportunidades y también como estar dispuesta y abierta a conocer personas, a hacer networking, a hablar de tu trabajo, Por ejemplo, empecé como que a meterme en grupos y estas cosas como para que me invitaran a eventos y darme a conocer. Y entonces en estos eventos yo iba preparadísima a hablar de lo que hago y hablar de lo que haces con propiedad. O sea, es que, ay, sí, es que yo tengo una empresita chiquitica. No, no. O sea, tú tienes una empresa, eres empresaria y lo puedes lograr. Entonces es como hablar con propiedad de lo que haces y venderte. Otra cosa que haría...
Esto último me parece súper importante, porque, y es normal sentirnos inseguras al principio, es normal porque nos estamos exponiendo a mucha gente o a gente que no nos conoce o a gente que sí nos conoce y que pensamos que van a pensar, que van a decir o que van a reírse o que van a, no sé, que siempre nos ponemos como en lo peor. Y a veces es normal esta inseguridad de presentarnos por nuestro negocio como, ay, no, es un proyectito, es una empresita o es algo chiquito. No, no tiene por qué ser así. Yo soy business coach o social media coach o health coach o creadora de contenido y tengo esta empresa y hago X cosas. Y presentarte ya como con esa actitud de tú eres la primera que te lo crees y tú eres la primera que sabes lo que vales. Entonces, si tú no te lo crees y no lo comunicas de esa forma, ¿cómo se lo van a creer los demás? O sea, los demás van a decir, bueno, pues esta persona me lo está presentando así como a medias y no tiene mucha seguridad en lo que hace, no me termina de convencer. Pero si lo haces con esa otra actitud, completamente segura y confiada de esto es lo que ofrezco y esto es lo que valgo y esto es lo que puedes conseguir trabajando conmigo, es una percepción muy diferente del mensaje.
Sí, totalmente. Y es algo que me pasaba a mí al principio, que obviamente uno está inseguro de lo que es. Y es que yo no me vendía y no hablaba de lo que hacía porque no me lo creía. O sea, yo decía como que, no, es que yo sigo teniendo mi trabajo de mesera y pues esto es un hobby. Entonces es como que yo no me lo tomaba en serio. ¿Y cómo las otras personas lo van a tomar, me van a tomar en serio si yo no lo hago?
Claro.
Entonces, cada vez que tengas la oportunidad de presentarte con alguien o conocer a alguien nuevo, háblale de lo que haces y de lo que eres, porque es que ya tú eres eso. O sea, desde el día que tú tuviste esa idea de tener ese negocio o crear ese emprendimiento o lo que sea, ya tú eres eso. Apropiate de lo que, de tu idea. Apropiate de lo que tú quieres ser para que lo puedas hacer y demostrárselo a la otra gente. Al principio, o sea, cuando yo me empecé a tomar en serio esto, por dentro yo tenía un miedo y yo decía, ay no, sí, me da pena hablarle, me da pena decirle, pero al final lo que yo le demostraba a esa persona es que ya yo era profesional en lo que hacía.
Claro.
Sin importar y dejando a un lado los miedos que tengo dentro de mí.
Claro, porque al final también cuando, por ejemplo, estás vendiendo tú X cosa y hay otra chica que vende lo mismo, la persona también se decanta porque lo vendes tú, Alexandra, no porque lo vende Pepita. O sea, también hay esa parte de tu personalidad y tu magia y lo que tú proyectas que te hace diferente y por eso la persona se decanta por una persona u otra o por un estilo u otro. Entonces, eso también es muy importante que lo comuniquemos porque se percibe y es lo que puede en muchas ocasiones hacer que esa persona se decida por nosotros.
Exacto. Y eso también lo que me lleva a que no dejes de hacer lo que quieres hacer porque alguien más lo está haciendo. O sea, puede que tú veas a alguien que esté haciendo pasteles y tú quieras ser esa persona, pero ay, es que ya hay muchas personas que venden pasteles. No, o sea, nadie los va a hacer como tú, nadie le va a poner la sazón que tú le pones, nadie los va a decorar como tú y nadie va a tratarme tan bien como tratas a tus clientes. Entonces es como que cada persona le puede aportar algo diferente a su negocio independientemente que ya haya de eso.
No sé si a ti te pasaba, pero yo creo que algo a mí me pasaba y creo que es algo que pasaba al principio, es que el punto en el que nos comparamos llega a frustrarnos de tal forma que estás constantemente preguntándote por qué yo todavía no tengo esto, por qué yo todavía no he conseguido esto, por qué a mí todavía no me sale esto, por qué mis publicaciones no se ven así. Y hay veces en las que tienes que asimilar y aceptar que no tienes por qué saber el cuándo, el qué y el cómo de las cosas, que o sea, ¿cuándo voy a conseguir esto? Vale, pero ¿cómo voy a conseguir esto? A lo mejor no lo sabes, no tienes por qué saberlo, simplemente tú sigue haciendo el trabajo porque en algún momento eso llegará y lo conseguirás.
Claro, sí, algo que me pasa mucho es que, bueno, yo tengo una chica que es súper cercana a mí que ella hace exactamente lo que yo hago. O sea, hace asesorías, crea contenido. Uh-huh. Y yo digo como que, bueno, la comunidad que me sigue a mí también la sigue a ella. Y digo, ok, voy a dejar de crear contenido simplemente porque ella está haciendo lo mismo que yo, o yo está haciendo lo mismo que ella. Y digo, no, es que no tengo que dejar de crear contenido, no tengo que cambiar mi propósito y mis ideas simplemente porque alguien más lo esté haciendo.
Claro.
Sino que más bien podemos apoyarnos y trabajar juntas. Y el otro día nos reunimos y hablamos y dijimos como que lo orgullosas que nos sentíamos de cada quien y o sea, como que nos admirábamos mutuamente y de pronto no lo sabíamos. Y fue como que mágico ese momento porque pasó de la comparación a ella me admira, yo la admiro y podemos apoyarnos mutuamente independientemente estemos haciendo lo mismo.
Claro. A mí a veces me han preguntado, oye, ¿no sientes que hay mucha competencia o que hay mucha gente como haciendo lo mismo que tú? Realmente no veo a la gente como competencia porque sí, hay mucha gente que hace lo mismo, pero no hay, o sea, Irene solo hay una y Alexandra solo hay una. Entonces, no hay nadie que vaya a hacer las cosas exactamente igual que yo porque yo uso ciertas palabras, yo creo el contenido de cierta forma y eso es lo que te hace única y especial y diferente. Por eso no hay realmente una competencia súper directa porque no hay nadie que haga exactamente todo igual que tú.
Exacto, total. Y bueno, para cerrar, mi último consejo sería que seas constante en redes sociales y te muestres a tu ritmo. O sea, si tú puedes mostrarte 3 días a la semana, pues hazlo esos tres días. O si de pronto ya estás subiendo contenido, pero no va relacionado a lo que tú quieres vender y a lo que tú quieres lograr, ponte un día a la semana para hablarle a ese público objetivo. Uh-huh. Por ejemplo, algo que le he dicho también a las personas que he asesorado, es que me dicen, no, es que ya yo estoy creando contenido, pero yo quiero tener más clientes, no sé qué. Yo les digo, ok, ¿qué contenido estás creando? No, muestro mi vida y así. Bueno, mostrando tu vida, no vas a conseguir a los clientes que quieres. De pronto y sí, pero es mejor tener 1 o 2 días ya estipulados que tú digas, sí o sí, lunes y viernes yo voy a hablar sobre mi negocio. Y ya tú te obligas, porque hay veces que uno se tiene que obligar también. Sí. Y te obligas a publicar y hablar sobre lo que vendes.
Claro, porque hay veces que cuando ya llevas tiempo creando contenido, tú ya sabes lo que ofreces, tú ya sabes lo que haces y como lo tienes tan asimilado o ya lo tienes muy visto, ¿no? Y muy repetido en tu cabeza, te piensas que los demás ya lo saben, pero no, hace falta obligarte, como dices tú, a repetirlo y a mencionarlo de nuevo para que la gente se entere, lo sepa, se acuerde de que estás haciendo eso y de que te pueden comprar.
Claro, y preséntalo de diferentes formas. No siempre tienes que hablarlo de la misma manera o explicarlo uh-huh. igual, sino que puedes un día subir un video o por stories o por fotos o por cuenta como tu historia y cuenta cómo llegaste ahí. O sea, hay diferentes formas de mostrar lo que vendes y venderte. Uh-huh. Entonces, como que no digas es que porque, ay, yo ya hablé de esto el mes pasado, ya luego la gente va a pensar que soy muy repetitiva. No. A la gente que le importa comprarte y que le importa lo que tienes por decir, siempre va a estar ahí y siempre te va a escuchar.
Claro. Bueno, Alexandra, pues muchas gracias por estar aquí hoy, por contarnos tu experiencia, tus consejos, por darnos tu punto de vista. Me han parecido súper buenos los consejos y creo que cualquiera que esté en un momento como el que comentábamos les pueden ser muy útiles y puede tomar acción desde hoy ya escuchando esto. Así que nada más, si quieren como una parte 2 o que hablemos de consejos un poco más específicos o de alguna otra cosa, encantadas de recibir comentarios, preguntas, lo que sea. Y nada más, espero que os haya gustado mucho, que hayáis sacado de verdad como información valiosa de todo esto que hemos hablado hoy. Alexandra, ¿quieres decir algo para despedirte?
Bueno, no. Gracias, Irene, por invitarme. Muy feliz de compartir estos pequeños consejos. Y sí, me encantaría una parte 2. Tengo muchas cosas más que compartirles. Y nada, feliz. Gracias por este espacio. Y chao.
Nos vemos en el próximo episodio. Chao.